FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Om Namah Shivaya. Buenos días o buenas tardes para todos. Estamos entonces en el programa del Centro de Yoga Sivananda. Y hoy vamos a hablar, mi nombre es Patricia Bell, y hoy vamos a hablar de un tema que trató muy bien, como siempre, el Swami Sivananda, que se llama La Conquista de la Ira. Tenemos ahí un librito muy interesante. Y entonces vamos a ver qué nos dice Swami Sivananda sobre esta emoción, que generalmente es una emoción negativa, de alguna manera, una emoción como más primaria, que y a veces es una emoción que puede ser destructiva. Y siempre es como lo opuesto al amor, a la paz, a la caridad, la misericordia, tantos aspectos, ¿no es cierto?, que queremos como seres humanos desarrollar para crecer, para evolucionar y para realmente lograr hacer un servicio, ¿no?, al universo. Entonces yo voy a tomar como base el libro La Conquista de la Ira de Swami Sivananda y voy a tomar también algunos conceptos, la definición de la ira desde la medicina tradicional china, como para que uno vea cómo a veces una energía o una emoción que se puede manifestar en forma negativa también tiene ese tipo de energía. Tiene un propósito que tiene que ver con la evolución, con el crecimiento y con lo positivo. Como tantos aspectos del ser humano, a veces si están utilizados en su verdadero sentido, pasan a ser positivos, y si son desvirtuados su utilización, pasan a ser negativos para el ser humano, para nuestro crecimiento, y también muy especialmente no dañar, no provocar daño, no provocar dolor, que es algo ahimsa, ¿no? Algo no provocar sufrimiento en el otro, en los otros. Y también entonces, aparte de esta pequeña herramienta de la medicina china, que ahí estoy tomando un libro que habla de los cinco elementos, que son como los arquetipos, biotipos, parecidos también como en Ayurveda se ven los cuatro elementos, y acá hay una definición interesante. Luego voy a tomar de nuestro querido doctor Edward Bach, el creador de las esencias florales de Bach, y yo, aparte de ser profesora del Centro Internacional de Yoga Sivananda, no estoy dando clases en este momento, pero sí me recibí, hice TTC con ellos hace años, y el TTC, que bueno, de paso, tan recomendable, estuvieron ahora en Colombia haciendo un trabajo precioso, y también eso, ese TTC se hace como todos los años, hace 10 años en Garopaba, en enero. Así que todos los que quieren tomar información pueden comunicarse. Acá les van a dar, en la radio siempre nombran, ¿no es cierto? Pero el mail sería buenosaires@sivananda.org o directamente mirar en el sitio www.sivananda.org/Buenos Aires. Entonces ahí está toda la información de, del Centro Internacional de Yoga Sivananda. Y como les decía, ahora tenemos en febrero, de principio de enero a principio de febrero, el próximo TTC acá en Sudamérica, en Garopaba, ¿no? Una oportunidad preciosa. Y después en marzo va a estar el TTC en Bariloche. Así que, ¿a cuál mejor? Les decía que entonces, aparte de esta mirada desde la conquista de la ira de Swami Sivananda, vamos a sumarle algunos aspectos del Dr. Bach y hasta recomendaciones que tienen que ver cómo nosotros estar mejor alineados físicamente también, el tema hasta de la alimentación y la coincidencia total con los principios del yoga, ¿no? Y por supuesto el aspecto más espiritual también. Otro punto que voy a tomar es de el maestro Trigueriño, que es filósofo espiritualista de Brasil, que ha escrito muchísimos libros. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en una conferencia que dio ahora en agosto, y uno de los temas que trató es los reinos y la responsabilidad del ser humano con los otros reinos que compartimos este planeta, ¿no? Porque el trato que nosotros tenemos, o sea, nosotros seríamos algo así como que el reino humano seríamos como el hermano mayor del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral. Y está ocurriendo que el reino humano está produciendo mucho daño y mucho sufrimiento a estos reinos evolutivamente inferiores, pero con tareas también muy importantes, porque somos todos parte de un mismo sistema, ¿no? Todos los reinos, cada uno tiene su tarea, y el ser humano también. Entonces, vamos a ver cómo este maltrato que de alguna manera tenemos o desconsideración hacia los reinos, nuestros hermanos menores, también produce sufrimiento, pero no solamente a ellos, sino a nosotros, y también es un mal uso de esta energía que estábamos mirando hoy, que es cómo conquistar la ira, ¿no? La ira que también a veces se desequilibra y se transforma en cólera, en furia, que son aspectos que son ya más destructivos. Y entonces voy a tomar del libro, voy a dar una idea primero y después voy a decir esta definición que hacen en la medicina tradicional china. Ahí tenemos los cinco elementos, cada elemento está vinculado con los meridianos de la medicina china, y cada meridiano, que son como los nadis, los canales energéticos que circulan por nuestro cuerpo, pero nutren a determinado órgano, así como un cable de electricidad nutre a un foco, ¿no es cierto? Entonces, así tenemos meridiano de, bueno, el que tiene que ver con esta emoción es el que tiene que ver con el meridiano de hígado y vesícula biliar. Pero también tenemos corazón, intestino delgado, estómago, vaso páncreas, pulmón, intestino grueso, y riñón y vejiga. Son como pares de meridianos, como parejas de meridianos que trabajan juntos, son polaridades. Entonces, lo que llamamos el elemento madera, que se parece a aire, es el que tiene como polos en su funcionamiento la energía del órgano hígado y de la vesícula. Y este es el órgano que de alguna manera más, de acuerdo al estado de este órgano, aparece esta emoción, que es la ira, la cólera, podríamos decir también el enojo, una palabra más suave, el enfado, ¿no? Que es más español, nosotros en Argentina no lo usamos tanto, pero en España se oye, estoy enfadada, estoy enfadado. El enfado, que es una suerte de enojo, un aspecto, y vamos a ver entonces cómo definen ellos esta energía que de alguna manera desarrolla el hígado y que tiene que ver con la capacidad, con la fuerza natural de crecimiento que el ser humano tiene que tener. Entonces les voy a dar un ejemplo. El ser humano, cuando está en la etapa embrionaria, para crecer, desarrolla una energía que podemos llamar agresión. Agresión, por definición, quiere decir ir delante. Entonces, este bebé que va creciendo en el vientre de la madre, cuando tiene que salir para crecer y dar un paso muy importante como es el nacimiento, tiene que abrir un camino, tiene que aplicar una fuerza, una energía diferente para atravesar lo que sería el canal del parto. La fuerza que se necesita para atravesar el canal del parto es la agresión, o sea, ir delante, atravesar. Esta es la emoción positiva. Entonces, así como el bebé empuja con la cabeza para abrir el camino, para nacer, para salir a la luz, esta es una energía que es muy positiva para atravesar situaciones. Entonces, ahora les voy a leer lo que dice este libro, de los cinco elementos de la medicina china, de Lawson y Wood. Es un libro bastante antiguo, pero sí. Bueno, acá llegó una pregunta, ¿no? Hago una pausita para mirar la pregunta y después continuamos con el desarrollo. Dice, esas formas de enfado, ¿se pueden interpretar como mecanismo de defensa? Sí, muchas veces sí. El mecanismo de defensa tiene que ver con salir del punto en el que estoy. Como decía antes, atravesar, ir delante. Entonces, muchas veces para salir de un punto es como que tenemos que aplicar una fuerza para atravesar la situación, para atravesar el punto en el que estamos. Entonces, en ese caso, este enfado sería una energía utilizada en forma positiva, como mecanismo de defensa, ¿no? Como mecanismo de supervivencia. Lo que nosotros vamos a tratar de ver bajo la mirada, de alguna manera, como seres humanos, de poder conectarnos más con nuestras cualidades, nuestras virtudes, crecer, ¿no es cierto?, es cómo podemos neutralizar el enfado, de alguna manera, primario, y el enojo o el enfado o la cólera negativa, que puede ser muy destructiva. Incluso hay maestros espirituales que a veces utilizan la energía de la ira, la cólera, como para que un alumno salga del punto. Cuando alguien, por ejemplo, hace preguntas, a veces como que, no sé si decirles tontas o a veces está en un punto como demasiado tranquilo, demasiado sin conectarse. Entonces a veces el maestro utiliza como un tono más fuerte, una energía más fuerte, como una suerte de enfado para sacar a esa persona de ese punto. Incluso en el budismo tibetano, ustedes saben que el budismo, las principales emociones o sentimientos para desarrollar es el amor-compasión, ¿no? Es lo que Buda, el maestro Buda, enseñó, trajo a la humanidad. En realidad, todos los maestros, desde la antigua India, todos los maestros de todas las eras, los seres humanos tuvimos para que nos muestren cuáles son las virtudes y las cualidades positivas para desarrollar y cuáles son las que no nos ayudan a crecer como seres humanos. Entonces, el budismo que desarrolla la compasión, el no dañar, ahimsa también, hay un aspecto de una deidad que es colérica, y que es cuando utiliza la cólera con una persona para frenarla y evitar que haga un daño mayor. Entonces, a veces está, no es para justificar a los que son coléricos de alguna manera descontrolados, sino que a veces esta energía de la cólera ayuda a sacar de un punto a un alumno, a un discípulo. Hay algunos maestros que utilizan esa energía en forma benévola, en forma positiva. Entonces, si es con un bien mayor, entonces no es un karma negativo. Ahora, si yo tengo un temperamento enojoso y en vez de educarlo, moderarlo y nutrirme de los aspectos positivos para que eso no se descontrole, ahí soy responsable. Ahí sería un poquito más kármico. Y acá, como me preguntaban, como mecanismo de defensa, a veces cuando uno está débil y tiene que protegerse, supongamos, ¿no? Voy caminando por la calle tranquila y de pronto siento como una agresión de alguien, como vieron que ahora está de moda a veces los robos y todo eso, y a veces la persona en su mecanismo de defensa puede enojarse y de esa manera contrarrestar esa violencia o ese ataque que sentía sobre ella misma. Entonces, todo es para mirarlo. Entonces, existe una cólera, una ira, un enfado positivo, no kármico, pero que puede provenir de la debilidad o, más que todo, también los maestros, que a veces utilizan esa energía para poner un límite a los discípulos que no están dando un paso que tienen que dar. Entonces, volviendo a la medicina tradicional china, les voy a leer esto que yo les había comentado. Entonces, acá los autores dicen la ira, que es la emoción que se corresponde con los meridianos de hígado y vesícula biliar, que es la fuerza de la primavera. Ahora voy a hablar de eso. Dice, nos ha resultado muy difícil encontrar un término que pudiera reemplazar adecuadamente a la ira, que en Occidente tiende a poseer un significado muy despectivo. Y entonces acá dice, tradicionalmente la ira es la emoción del alma o de las facultades espirituales cuando se enfocan en uno mismo o del nacimiento y crecimiento. O sea, está hablando del aspecto positivo. El aspecto positivo, entonces, de la ira, que es el que nos permite salir adelante. ¿Vieron cómo a veces estamos deprimidos, aburridos, y algo nos enoja y nos activamos y salimos y a lo mejor atravesamos la situación y hacemos una acción positiva en vez de estar ahí parados en un estado negativo? Entonces acá dice, es la emoción del alma o de las facultades espirituales cuando se enfocan en uno mismo o del nacimiento y crecimiento. Esto representa un instinto sano de llegar a ser algo, de vivir, de desarrollarse, combatiendo las limitaciones ambientales de la misma forma que una planta se impulsa a sí misma a brotar a través de la tierra hacia la luz. Miren qué interesante el ejemplo que pusieron, ¿no? Entonces, nosotros ponemos una semilla debajo de la tierra. Esa semilla, para crecer, evolucionar dentro de su reino, que es el vegetal, necesita una fuerza que le ayude a atravesar la tierra para traspasarla y llegar a la luz, porque a través del sol tiene su proceso de fotosíntesis, que de alguna manera es un proceso superior. Entonces, una planta, la energía que utiliza para crecer y atravesar la tierra y sus raíces, para penetrar la tierra y tener más estabilidad y sustento y nutrirse a través de las raíces, es la energía de la agresión positiva. Es ir delante, atravesar. Ir delante, atravesar. Esto mismo, el ejemplo que les puse del ser humano en la situación del parto. En el nacimiento, nosotros necesitamos salir del punto que estamos utilizando una energía más activa, más agresiva. La palabra agresiva es una palabra positiva porque significa ir delante, atravesar. Lo que pasa es que generalmente lo usamos en forma inadecuada. ¿Qué pasa? Las personas, acá también dice, lo voy a repetir, representa un instinto sano de llegar a ser algo, de vivir, de desarrollarse, combatiendo las limitaciones ambientales. Si yo no tengo una suerte de energía de agresión para traspasar las situaciones de la vida, la emoción que aparece es la depresión. La depresión, estoy quieto, no me quiero levantar de la cama, no puedo ir a trabajar. ¿Se entiende? Entonces, hay una agresión natural que es la que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos combatiendo las limitaciones ambientales. Nuestro entorno, y en nuestro entorno a veces no es solamente salir a la calle, hay que ser valiente y corajudo para salir a la calle, cruzar las calles, mirar los autos. Nosotros hablábamos del ser humano cuando estaba en la jungla, pero las grandes ciudades son una jungla de cemento, ya lo hemos escuchado. Entonces el ser humano tiene que tener a veces esa energía de supervivencia para atravesar situaciones. Entonces, ese es el sentido profundo y benéfico de la ira. Entonces, acá habla de la misma forma que una planta se impulsa, un impulso saludable. Acá encontramos una palabra que nos ayuda. Que nos ayuda el impulso a sí misma a brotar a través de la tierra hacia la luz. Eso es lo que hace la planta. Y nosotros también tenemos que atravesar muchos aspectos nuestros, físicos, emocionales, mentales, para atravesar e ir hacia la luz. Y después dice, o la semilla en el proceso germinativo que se despoja de la corteza, o que un polluelo rompe el cascarón. Entonces, ¿se acuerdan cuando los huevos, las gallinas empollan los huevos, o los pájaros, ¿no es cierto?, empollan en el nido, tienen sus huevos, y lo saludable es que ese pajarito o el pollito rompa la cáscara del huevo para salir a la luz, a la vida. Es lo mismo cuando el ser humano nace, es lo mismo cuando la planta atraviesa la tierra para crecer y ir hacia la luz, hacia el sol, para su proceso de fotosíntesis, que es un proceso más evolutivo. Entonces, este instinto de impulso de crecimiento podríamos llamarlo agresión, que es un instinto necesario que, bien equilibrado, conduce a la salud. Entonces, después dice, solo un crecimiento y desarrollo individual adecuados puede engendrar la conciencia de la madurez, de la firmeza y de la confianza en uno mismo, que unidos constituyen la alegría. La vez anterior que estuve aquí, justamente el tema que tomamos fue el tema de la alegría. Fíjense cómo la ira, ¿no?, parece lo oscuro. La ira puede ser también naturalmente una energía de crecimiento y saludable para atravesar, para ir delante. y justamente a veces es atravesar la pereza, a veces es salir de la tristeza y conectarme con mis hermanos, con otros seres, para interactuar y crecer, ¿no es cierto? Solo crecemos vinculándonos, ¿eh? Solo crecemos vinculándonos. Por supuesto que tenemos vínculos más normales, los más comunes, vínculo con uno mismo, vínculo con el otro y vínculo con el mundo espiritual, ¿no? Y también, como decíamos, tomando esto que Trigueriño estaba hablando, el vínculo con los otros reinos. Entonces, le hemos encontrado un aspecto positivo a esta emoción tan negativa cuando no está con ese propósito de crecimiento y evolución, como acá estábamos diciendo. Entonces, vamos a ver un poquito ahora qué nos dice Swami Sivananda en La conquista de la ira. ¡Ay, qué conquista, qué conquista! Tenemos que seguir siendo conquistadores, porque a veces uno se queda ahí medio en inercia, medio, una cosa es la paz y otra cosa es como si fuera la inercia, ¿no? Que no nos deja crecer. Entonces, bueno, efectos nocivos. Es muy interesante este libro. Le voy a leer los títulos porque no voy a poder leerles todo el libro, pero se los súper recomiendo. Es muy, muy interesante que podamos conectarnos con este espíritu de crecimiento y evolución dentro de lo espiritual, que es lo que estamos intentando, y no que aparezca sus aspectos más involutivos, ¿no es cierto?, lo que no nos ayuda a crecer. Entonces acá habla del control de la ira, las formas en las que se presenta la ira, la filosofía de la ira más poderosa que el deseo, pautas para el control de la ira, vamos a ir urgente ahí, me parece, canción de la ira, efectos nocivos de la ira puede destruir la palabra, la persona colérica que con la palabra, grita, levanta el tono y dice cosas negativas, puede destruir a una persona. Es como un arma. Efectos nocivos de la ira, diálogos sobre la ira, y las 12 epístolas de Sivananda, que era algo que también quería ver. A ver, ¿qué es lo que les dije recién? Pautas para el control de la ira. Vamos urgente a eso. Pautas para el control de la ira. Bueno, como siempre, mantente alerta. Claro, nos distraemos porque la ira también es un aspecto un poco más primitivo. Nosotros tenemos un cuerpo de origen animal y a veces nos sale lo primitivo, con todo respeto a los animales, que en general nosotros les faltamos mucho el respeto con la manera en que nos vinculamos con ellos, ¿no? Provocándoles sufrimiento. Pero entonces acá dice, mantente alerta, ora, observa tu mente, sé silenciosa. El mouna, ¿no? Un poquito de silencio. Olvida y perdona. Bueno, acá hablamos también en una oportunidad del perdón, ¿no? Una energía también muy importante. Y después también, algo que siempre decimos, soporta el insulto y la ofensa. No es que yo me voy a exponer a propósito, a hacerme el valiente a eso, pero si de pronto llega de una persona que de alguna manera está en un momento más primitivo, más está fuera de sí, a lo mejor, si yo me acerco al mismo estado en que está la persona, de ahí no surge nada positivo, ahí sí se genera algo destructivo. Entonces a veces el soportar no es que yo lo voy a ir a buscar, es que tratar de no reaccionar de la misma manera que el otro está comportándose. Ve a Dios en todos, entonces no podrás enojarte. Medita en la mañana sobre la virtud de la paciencia. La paciencia es una virtud que contrarrestra mucho a la ira, a la cólera, a ese impulso cuando está no está domesticado, digamos, cuando no está educado, cuando está más desbordado. La paciencia, eso es algo muy importante. Y después acá dice, practicaré resistencia y perdón durante el día. Habla dulcemente y habla poco. Acá lee libros espirituales, ten compañía que congenie contigo. A veces uno va a ambientes que son naturalmente, hay un ambiente, supónganse, hay una pelea, hay gente que está, como decimos, sacada, fuera de sí, y están discutiendo, peleando, y la verdad que no nos conviene entrar en ese aura de descontrol de la ira y de la cólera y de daño. Entonces, salvo que sea una necesidad, que uno tenga que intervenir para evitar un mal mayor, pero si no, quedarnos en un ambiente donde está habiendo violencia, agresión, no, tenemos que cuidarnos. Bueno, acá dice también recordar las vidas de los santos. Es muy importante, obtendrás inspiración. Es muy importante leer las vidas de los santos o ir al Centro Internacional de Yoga Sivananda, que siempre hay lecturas y siempre hay así anécdotas, historias, cuentos muy interesantes de las vidas de los santos, ¿no? Después acá dice, deja de intoxicarte con licores, con alcohol, con carne y con tabaco. Acá está lo que yo quería tomar después del reino animal, ¿no es cierto? Si nosotros aplicamos violencia sobre el reino animal y mucho sufrimiento, eso también, si yo estoy comiendo estas cosas así que tienen carne o elementos de estos seres que han sufrido este acto de violencia, eso se transmite a uno. Ese dolor, ese sufrimiento que tienen el reino animal cuando están, los llevan a los frigoríficos, no quiero traer al escenario esas escenas de violencia, ¿no? Pero un poquito tenemos que ser conscientes. Y después las personas que comen esa carne, que ha pasado por eso, es como si fuera que está impregnada de esas vibraciones. Entonces, mucho de la violencia y el sufrimiento tiene que ver con qué es lo que estoy comiendo, pero también de qué me nutro. Acá estábamos hablando, no te mezcles con personas que son violentas, agresivas. Busca compañía de personas más pacíficas, que congenien con vos. Y por supuesto, como dijimos antes, los ejemplos de los santos, ¿no es cierto? Bueno, acá dice que el Gita describe a la ira como un monstruo y una puerta hacia el infierno. Entonces, después acá dice, si encuentras difícil controlar la ira, deja el lugar al instante. O sea, el escenario en donde estoy, donde me tomó la ira. Entonces ahí, salir de ahí, dejar ese lugar, ¿no? Haz una larga caminata. Vieron que esto muchas veces, hay personas que son muy coléricas y a veces, por suerte, caminan un poco para moderar ese impulso. Bebe agua fría también. Repite Om Shanti 10 veces. Esto es maravilloso porque miren los recursos que tenemos. Aunque nos cueste, tenemos los 10 dedos de la mano. Empezamos, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Y con ímpetu, con fuerza, para usar esa fuerza de la ira, del enojo, usarla en forma positiva. Entonces, con firmeza, Om Shanti, 10 veces por lo menos. Y si no, seguir hasta que se pasa. Y después dice, cuenta de 1 a 30 y la ira puede ir cediendo. ¿Qué más nos dice? No te identifiques con la ira, sé indiferente. Llena la mente con ideas de amor, de alegría. Desarrolla la paciencia considerablemente, ¿no? Otra vez estamos, siempre Swami nos insiste sobre la paciencia, qué importante. La paciencia da lugar al amor. La impaciencia es desamor también. No respeto al otro. Permite a la mente que habite siempre en las antípodas de la ira, la virtud de la paciencia. Ser regular en tu meditación, eso te dará una gran fuerza espiritual interior. Y también repetir el nombre del Señor, ¿no es cierto? Bueno, acá vuelve a decir que la comida tiene mucho que ver con la irritabilidad. Entonces dice, no comas zanahorias, cebollas, ajo, ni coliflor. Ni hablar de la carne, ¿no es cierto? Pero estas cosas también son irritantes. Observa mouna, el silencio. Eso modera el impulso discursivo. El pranayama, ¿no es cierto? Da energía abundante para detener la ira. Y no discutas, no repliques. Habla siempre serenamente. No uses palabras abusivas. Usa palabras mesuradas. Mantente en calma si alguien te maltrata. Entonces, acá están todas las recomendaciones, pautas para el control de la ira, en un capítulo del libro La Conquista de la Ira. Bueno, entonces ahora tenemos las 12 epístolas de Sivananda, que está también en este libro. Entonces dice que uno se puede transformar en un yogui perfecto cuando ha llegado al nivel superconsciente, ¿no? Más allá de esta conciencia. Tener la visión de la eterna verdad en el propio ser. Después dice la dinámica de la fuerza conductora. La espiritualidad es una fuerza conductora en evolución. Acá voy a tomar también la palabra espiritual que tanto lo usamos. La palabra espiritual quiere decir lo que une lo material con lo inmaterial. Y un ejemplo de lo espiritual son los árboles. Los árboles, la raíz que toma los minerales, los nutrientes de la tierra, lo que está ahí debajo de la tierra, no visible, luego va creciendo, se transforma en tallo, las hojas, y las hojas producen oxígeno, que es algo inmaterial y que es fundamental para la vida. Entonces, de alguna manera, este ejemplo práctico, concreto, que es la función de un árbol, simboliza también lo espiritual, que de lo material podamos conectarnos o trascender y manifestar lo inmaterial, lo espiritual, el mundo más puro. Entonces, y acá habla, la espiritualidad es una fuerza conductora en la evolución. Entonces estábamos diciendo justamente que esta agresión que a veces usamos de manera tan primaria es también la que nos puede conducir esa tener esa fuerza, ese impulso para crecer espiritualmente. Verdadera caridad, ser amable y amoroso es caridad. Olvidar y perdonar algún daño que te hayan provocado es caridad. Porque si yo sigo con mi cabeza y mi pensamiento en la persona que me provocó un daño, no le doy a esa persona la posibilidad de manifestarse de otra manera. Entonces es muy importante eso también, ¿no? Después dice el progreso del yoga, que la ciencia del yoga señala el camino para la realización de la divinidad. Entonces, primero, dice el yoga, es un proceso de autocultura, y después y da la posibilidad de una vida rica y plena. El autocontrol, el equilibrio mental, la compasión, la pureza, la carencia de egoísmo, la meditación, todo eso es el proceso del yoga. Después habla que el fundamento ético del yoga, la bondad. La bondad es el amor en acción. Bueno, la esencia de la vida espiritual, acá habla pacífica, auspiciosa y maravillosa, radiante, siempre pura e inmortal, es la naturaleza de la conciencia interior, ¿no? Entonces, tratar de desarrollar, ¿no es cierto?, esta conciencia interior. Después, tú eres eso. Y habla que la realización del ser no es un estado de no existencia o de vacío, es estar aquí ahora. Esto es muy interesante. Tú eres eso, es la presencia, yo soy, yo estoy también. Estar aquí ahora, ¿no? Esto es algo muy importante. No es que me eludo, me voy, me distraigo. No, estoy presente, estoy atento y presente. Todos los maestros de la humanidad nos repiten eso. Bueno, amor a todos los seres. Ahora vamos ahí a ver esta conexión con los reinos. La cima de la devoción, ¿no? Esa entrega que se produce en uno cuando uno, a través de la oración, se conecta con la devoción profunda del corazón. Esto es algo que es el camino más corto. Uno entra en ese estado en un segundo y es como que se diluye todas las sombras. Esto es muy importante y hay que practicarlo. Y después, la síntesis, ¿no? La vida de servicio. O sea, comparto los frutos de lo que yo he crecido gracias a los maestros y a mis compañeros de camino. Pero comparto. Y luego entonces él habla de el camino hacia la paz, ¿no? Como cuando uno llega ahí, ese es el paz, dice, es el estado natural y feliz del hombre. Es no egoísmo, no deseo, desapego. Entonces dice que la paz de Dios llene tu corazón. Realiza esa paz suprema a través de la devoción y la meditación. Y después dice, la fe atrae la gracia, ¿no? Entonces, con este corazón puro, con esta actitud de devoción, entonces es como si fuera que la gracia de Dios puede permearnos, puede entrar en nosotros, impregnarnos, pero yo tengo que hacer el gesto de ponerme, de colocarme para que esta energía me penetre y me permee. Y entonces terminamos con la gracia, y estas son las 12 epístolas de Sivananda, que está dentro del libro La conquista de la ira. Entonces, vamos a tomar, estuvimos hablando de los reinos, y estoy tomando entonces, miro un poquito, y un poco es la conciencia, ¿no es cierto? Tenemos lo que conocemos como el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, y está el reino suprahumano, más allá de lo humano. Y esos son el reino de los maestros ascendidos, el reino de lo espiritual, el reino angélico, Entonces, los maestros de la humanidad que nos siguen inspirando. Entonces, y se supone, así como los maestros de la humanidad nos ayudaron a crecer, a evolucionar, a transmitirnos de, lo que nosotros necesitamos, a estimularnos para que nosotros podamos evolucionar como seres humanos, nosotros, por ejemplo, el reino humano es el hermano mayor del reino animal. Nosotros deberíamos tratar al reino animal con toda la paciencia, con todo el amor, jamás provocarles daño, no abusar del menor, porque es nuestro hermano menor y porque estamos juntos habitando este planeta y juntos vamos a crecer. Entonces, el reino animal es un reino que está en evolución y que cuando sigue evolucionando se puede empezar a formar un alma, y ese alma puede habitar luego entonces en un cuerpo humano, puede pasar a ser pasar al reino superior, que es el reino humano. Entonces, no es poco eso. Si yo soy el hermano mayor, así como nuestros maestros nos han ayudado a crecer y evolucionar, yo tengo que ayudar a crecer y evolucionar a mis hermanos menores. Y entonces, por eso, hay algunos representantes del reino animal que están en un estadio muy superior, muy cercano a su próximo estadio, que es el reino humano. Y estos animales son el perro, el gato, el caballo, el elefante en India, el delfín casi, porque el delfín nos trae una como una cosa de alegría, un mensaje de alegría. Y eso, la alegría, está absolutamente conectado con lo espiritual y con la evolución, ¿no? Entonces el delfín también, pero estos otros animales, que hermanos del reino animal, que muchas veces están tan cerca nuestro y que le ponemos nombres de seres humanos o a veces nombres de devis, porque lo que nosotros tenemos que hacer es estimular en ellos el crecimiento. Ellos tienen un instinto animal y sí tienen un cuerpo emocional. Entonces nosotros les podemos hacer daño. Y lo que tenemos que hacer es estimularnos para que evolucionen y en millones de años puedan transformarse en un alma, pueda tener un alma que y ingresar al reino humano, que es el estadio evolutivo que le sigue. Todos nosotros hemos pasado por todos los reinos y hemos empezado, antes de tener un alma, por el reino mineral, ¿no? Entonces, en el reino vegetal, también en el reino, animal, tenemos animales evolucionados y tenemos involucionados, los que son mucho más violentos y agresivos y pueden matar a su reino superior como el ser humano. Entonces son los animales sanguinarios. Esos animales son los más involutivos. También las serpientes venenosas, etcétera. Tenemos el reino vegetal. El reino vegetal, como dice el doctor Bach, de ahí están tomamos las esencias que nos curan, que nos conectan con nuestra alma. O sea, gracias reino vegetal, pero nos nutrimos, nos alimentamos del reino vegetal también. La alegría, las flores, lo que produce en el ser humano, la presencia de las flores, que dan belleza, perfume y alegría y colores, naturalmente, sin esperar nada. Ese es el servicio que tenemos que aprender del reino vegetal. Dar servicio sin esperar nada. Y no maltratarlo, no abusar con los vegetales, en fin, todo lo que hacemos de maltrato, ¿no? Después tenemos el reino mineral, que también están los más, del reino vegetal, los más involutivos son los que son venenosas, plantas venenosas que nos pueden destruir, al reino superior animal o humano. Y luego tenemos el más primario, que es el reino mineral. Entonces voy a cerrar con Bach. que habla también de los reinos. Y, por ejemplo, acá dice, la limpieza interna depende de la dieta, elegir cosas limpias, frescas, y por supuesto evitar la carne animal, primero por el veneno físico y porque estimula un apetito excesivo, y más que todo porque implica crueldad con el mundo animal. En todo hay que estimular la alegría. Nuestras almas solo conocen dicha y felicidad. Y entonces acá dice, debemos practicar firmemente la paz, imaginando que las mentes son como lagos que siempre hay que mantener mansos, sin olas que perturben la tranquilidad. Es muy bueno, como decía Swami Sivananda, ¿no? Aislarnos unos momentos en algún momento del día para pensar tranquilamente en la belleza de la paz y en los beneficios de la calma. Armonizar nuestra conducta con el alma. Y conectarnos con, acá dice, la voz de nuestra alma, solo esa voz nos indicará cuál es nuestro deber. Y después acá habla de las enseñanzas de los maestros, como Cristo, como Buda, y entonces dice, así llegaremos, hermanos, al glorioso resplandor del conocimiento de nuestra divinidad, y empecemos a trabajar para cumplir el gran designio de ser felices y comunicar la felicidad, uniéndonos a esa gran hermandad, obedeciendo la voluntad de Dios, cuya mayor dicha se encuentra en el servicio de sus hermanos menores. Entonces, bueno, esto entonces es el mensaje de hoy. La ira, la cólera, que es tan destructiva, fíjense cómo es una energía que puede ser muy positiva porque nos ayuda a atravesar, a impulsarnos para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, moderemos esa energía a través de todas estas cosas que hemos hablado, y conectémonos entonces con ese espacio opuesto de la paz, de la alegría y de la caridad. Entonces, ¿se acuerdan que una de las maneras para calmar la cólera era repetir Om Shanti 10 veces? Así que lo vamos a decir por lo menos 3 veces. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Gracias.